que ha supuesto durante muchos años una especie de coco negro para quienes aspiran a conocer el euskera, disfrutar la lengua, dar fe, claro, ante un jefe, una institución, de que se tienen los conocimientos precisos para desempeñar una profesión también en euskera. Pero este examen ha sido objeto de críticas.
Sí, la verdad es que lleva un tiempo en el que todo el mundo habla del EGA y sobre todo de ese alto nivel de suspensos que conlleva. El 26,4% de los que se presentó el año pasado fueron los que aprobaron. Eso quiere decir que el de los que suspendieron es casi, pues eso, superior al 74% si las matemáticas no nos fallan, ahora que estamos hablando de estudiar y tal. Se cuestiona si efectivamente el EGA es más exigente de lo que debería ser o si realmente está fallando algo en el sistema de aprendizaje, aunque hay quien dice que aprobar un examen y saber una lengua no tienen por qué ser siempre sinónimos. Hablaremos de todo ello. De momento la noticia es esa, que la semana pasada el Parlamento Vasco aprobaba una solicitud al gobierno para que en un plazo de cuatro meses es el plazo que les imponen, vayan a revisando esas pruebas y la adecuen a la realidad sociolingüística de este país. Luego ya la comisión, conformada por gente de diferentes ámbitos, debería proponer pues las mejoras oportunas y darlas a conocer a la Cámara Vasca. Si te parece, lo mejor será, Loreto, que le preguntemos a Joseba Erquicia, que es director de AVE, de la Organización para la Alfabetización y la Reeuskaldunización de Adultos, a ver si en AVE también están preocupados. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Egunon. Preocupados igual menos o más, no lo sé, ¿no?, con el hecho de que se cuestione este examen.
Vamos a ver, yo creo que el índice de aprobados de cada examen tiene que ser una preocupación constante de todo organismo certificador de un idioma o de cualquier otro tipo de estudio. Y en ese sentido, bueno, estos días realmente sí se está hablando mucho del EGA en concreto. Nosotros creemos que el índice de aprobados que se da en el EGA tampoco difiere demasiado del que se da en otros exámenes de nivel similar, y pensamos que efectivamente todo lo que se puede hacer para mejorar ese índice de aprobados pues bien está. Y de hecho estos días está causando mucho revuelo por la propuesta que se realizó en el Parlamento Vasco y el acuerdo adoptado por el Parlamento Vasco de plantear el analizar la cuestión, pero de hecho es una cosa que se viene realizando de manera constante desde hace años. Por lo tanto, no es una novedad. Estamos intentando hacer una mejora permanente en ese sentido.
Y en esas reflexiones sobre esa mejora permanente, ¿habéis llegado a una conclusión a qué se puede deber este alto porcentaje de suspensos?
Bueno, vamos a ver, no es fácil obtener una conclusión concreta y única, porque hay pueden estar influyendo diversos factores y en diversa medida. Pero vamos a ver, yo creo, por situar un poquito la cuestión, por un lado hay que indicar que el nivel del EGA, el nivel que certifica el EGA, que corresponde con el nivel C1 del Marco Europeo de las Lenguas, que es el quinto nivel de los seis definidos en el marco, es un nivel realmente elevado. El Marco Europeo define el nivel C1 como un nivel de conocimiento flexible y efectivo de una lengua para su uso social, académico y profesional. Es decir, es un nivel elevado que, por lo tanto, normalmente el usuario común de cualquier lengua no lo tiene, digamos. He oído a una vez estos días, si hiciéramos un examen de EGA o equivalente en castellano al usuario, digamos que estándar, se puede hablar así, el usuario normal de la lengua en castellano, pues probablemente habría un alto índice también de no aprobados. No obstante, efectivamente es una cuestión que nos preocupa y que queremos analizar para ver si podemos hacer mejoras. Y hay, una vez aclarado el nivel de dificultad de la competencia que certifica el EGA o el C1 del Marco Europeo, yo quiero indicar una cosa, y es que en el año 2008 y posteriormente en el 2010 se realizó la convalidación y de todos los títulos de euskera con el marco europeo. Aquello conllevó que, por cierto, se hizo tras sendos estudios dirigidos por personas externas y expertas en la evaluación de las lenguas. se concluyó que los certificados que se emitían en euskera eran homologables con el marco europeo. Y con posterioridad, a partir de aquel momento, se inició un proceso digamos, de unificación de criterios de evaluación, uh-huh. de revisión de los criterios, de mejora de los criterios, de alguna manera para asegurarnos que los niveles certificados en euskera concordaban con los del marco europeo. Uh-huh. Probablemente esta experiencia de 7-8 años desde entonces lo que ha hecho ha sido confirmar que efectivamente estamos homologados con el marco europeo, pero nosotros entendemos, al menos desde AVE así lo entendemos, que nos hace falta una segunda reflexión o profundizar en una segunda reflexión, que también la estamos haciendo estos años, la hemos hecho estos años pasados, que es la de cómo adecuar el marco europeo a nuestra realidad sociolingüística. Y creemos que en ese sentido eso sí que nos falta. El marco europeo está pensado para lenguas extranjeras. Uh-huh. El euskera es una lengua de aquí, el euskera es una lengua en una situación sociolingüística de normalización y de revitalización, pero no de plena normalización como pueden ser las situaciones del inglés o del francés o del alemán en sus respectivos estados o países. Entonces pensamos que este aspecto de acomodar el marco, que el propio marco indica, a nuestra realidad sociolingüística es una cosa que tenemos, un análisis que tenemos que hacerlo constantemente y que probablemente nos dará algunas pistas para mejorar los sistemas de acreditación en el futuro. Uh-huh.
Entendemos que hay que adaptarse a lo que se marca también desde Europa y ese marco, y teniendo en cuenta además, como dice Joseba, ¿no?, las peculiaridades propias del idioma, ¿no? Pero claro, por otro lado también tenemos o necesitamos o se necesita una manera de medir los conocimientos de los hablantes y sobre todo cuando tienen que acceder, por ejemplo, a un empleo, ¿no? Un examen también está para eso, ¿no? Así que, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta ese número de aprobados, que es bastante exiguo, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Bajar el nivel de la exigencia? ¿Plantearlo de otra manera? ¿Estudiar la lengua de otra manera? Es decir, ¿el debate va más allá de lo que es el propio examen?
Sí, es un debate mucho más complejo, como bien dices. Efectivamente, sí, lo estás situando bien. No se trata tanto de revisar el nivel, de facilitar o dificultar el aprobado, no se trata de eso, ¿no? Bueno, eso son cuestiones muy muy técnicas que en su momento pues tendrán que ser dictaminadas y dirimidas por los expertos y por los técnicos en la evaluación de las lenguas, ¿no? De hecho, como bien sabéis, antes del propio acuerdo del Parlamento, el Gobierno vasco, en un órgano que tiene de coordinación y de seguimiento de los sistemas de convalidación, el pasado 2 de octubre, creo recordar, ya adoptó el acuerdo de formar un grupo de trabajo para analizar todas estas cuestiones. Pero efectivamente nosotros consideramos que ciertamente debemos adaptar el sistema de evaluación, y no solo el de evaluación, sino el de aprendizaje de la lengua, a nuestra realidad. Y en ese sentido, los acuerdos que adoptó esta comisión de coordinación dentro del Gobierno vasco fueron mucho más allá de lo que se está hablando estos días, ¿no? Porque también incluían cuestiones como, por ejemplo, teniendo en cuenta que más de 30.000 personas aprenden el euskera o mejoran su conocimiento en los euskaltegis cada año, no es hora ya de que concedamos ya una importancia mayor a la evaluación continua para la emisión de los certificados. Y en ese sentido se abrió también la propuesta de que en aquellos procesos de aprendizaje del euskera se evaluara el progreso del alumno o alumna, y esa evaluación didáctica y continua fuera también válida para la evaluación certificativa. Uh-huh. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, por hablar de casos concretos, el nuevo currículum de AVE, aprobado en julio del 2015, que está ya en vigor en el presente curso en los euskaltegis, va a iniciar a partir del año que viene la certificación de los niveles A1 y A2, que son dos niveles nuevos inferiores a los que teníamos hasta el presente. Bueno, pues en ambos niveles se va a certificar el conocimiento del A1 y del A2 basándonos en buena parte en la evaluación y en el progreso del alumno en su propio proceso de aprendizaje. Y poco a poco queremos ir avanzando en ese sentido al resto de los niveles también. ¿Qué queremos hacer con esto? De alguna manera lo que queremos hacer es que el modelo de examen, que el requisito de examen, que los requerimientos del examen no condicionen el proceso de aprendizaje, sino
claro,
al revés, que sea el proceso de aprendizaje el eje y el motor principal de la actividad, porque de lo que se trata es de formar usuarios, de formar hablantes. Y en ese sentido pensamos que una de las líneas de trabajo importantes puede ser esa, el establecimiento de la evaluación continua y de la certificación cada vez más ligada y más vinculada al proceso de aprendizaje. Es decir, que el alumno o alumna que vaya al Euskaltegi obtenga el certificado allí mismo dentro de su proceso de aprendizaje, aunque alguna parte del examen la pueda hacer ante un tribunal, etcétera. Y hay muchos más aspectos a abordar, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos es que en la mayoría de las certificaciones, sobre todo en los niveles más avanzados, más elevados, la parte escrita es la que está condicionando los resultados, claramente. Pensamos que hay que preguntarse también si el objetivo principal no debe ser el de formar usuarios de la lengua y hablantes de la lengua y no tanto expertos en escritura.
Gramática.
Efectivamente.
Bueno, vamos a seguir hablando.
Sobre todo en determinados niveles.
Sí, vamos a seguir hablando de esta cuestión. Le damos las gracias a Josep Arquicia, que es el director de AVE, y supongo que más adelante tendremos que volver a traer este tema, ponerlo encima de la mesa, porque sin duda merece un análisis, unos cuantos análisis. Josep Arquicia, muchísimas gracias.
Muy bien, encantado.
Agur. Agur, agur.
Hasta ahí la opinión de los responsables y los estudiantes. ¿Qué opinarán, no? Así que animamos a los oyentes, a aquellos que hayan hecho el examen este mismo sábado, por ejemplo, que nos cuenten qué tal le han ido. Seguramente a cada uno la película le habrá ido en función del resultado.
Por aquí dicen, se preguntan acerca del EGA y dice, ¿por qué tienen que hacer el examen la gente que ha estudiado siempre en euskera, en las ikastolas, etcétera? Se supone que hablan y entienden bien el idioma. Es otro planteamiento, claro. Estamos hablando de la gente que lo está aprendiendo, que está aprendiendo la lengua, que viene de entornos castellano parlantes, o de un modelo en castellano, y aquí tenemos otro, esa otra arista, ¿no?
Y si hay alguno que se ha animado y que dentro de poco va a hacer el examen, atentos porque os vamos a dar la clave de cómo aprobar el EGA incluso sin saber euskera. Esa era la propuesta de un libro que escribió Kepa Larrea, no la Atera EGA Euskara Jakingabe, cómo obtener el EGA sin saber euskera, así que Kepa nos aclarará si el método es comprar al profesor. Egunon, Kepa. Ese es el método, el del sobornar al profesor al ir a casa.
Bueno, esa es una opción que nunca se puede descartar.
¿Sí? Pues si esa es la opción,
yo no la usaría.
No. Pues si esa es la opción, entonces le preguntaremos a nuestra otra invitada, a Leire Narbaiza, por sus gustos, porque ella es profesora de Euskaltegi, reputada bloguera y alter ego de Mari Maistra. Así que, egunon, Leire.
Egunon.
Si tenemos que comprarte a ti con una caja de bombones o con algo más sofisticado.
Algo más, ¿eh? Una caja de bombones es poco. Por lo menos un jamón pata negra.
Por lo menos. ¿No?
Ya sube la exigencia. Oye, ¿qué padecías? Hay otras opciones antes de llegar a esa, la del soborno, que supongo que es la última, la de los más desesperados. ¿Para
sí,
ti cuáles
una,
serían?
Hay una que se usa muy poco y que consiste en estudiar y en utilizarlo. Entonces, lo primero sería pues estudiar y usarlo, ¿no? Allí donde se pueda. Porque una persona que conoce una lengua, en este caso el euskera, la puede usar o no. Esa es su opción. Pero una persona que no la conoce, pues no puede elegir usar una lengua u otra, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una de las opciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso que se dice tan tan rápido, ¿verdad? Dices estudiar y utilizar, ya está, ¿eh?
Sí, no tiene más complicación. Yo me acuerdo que cuando era pequeño le dije a mi mamá que me enseñara euskera, cuando tenía 8 años así, y la respuesta de ella fue clara, me dijo, egizu, eizu. Era muy fácil, era usarlo, era hablar, nada más. Entonces, claro, con este tema del euskera creo que funcionan mucho los mitos, ¿no? Y bueno, pues que si es la lengua más difícil, pues no, porque el euskera los niños lo aprenden a la misma edad que los niños de cualquier otra lengua. A no ser que los niños vascoparlantes sean unos superdotados, pero no creo que sea el caso.
Este libro vendría a decir que no es lo mismo controlar un idioma que aprobar un examen, ¿no? Así que, Leire, no sé si vosotros en las clases, en el Euskaltegi, Leire, enseñáis a controlar el lenguaje, la lengua, o a superar los exámenes. ¿Cómo suelen estar encaminadas vuestras clases?
Bueno, antes que nada hay que decir que es verdad que hay, primero hay que saber la lengua, ¿no? Eso que se dice que para que no se puede, o sea, hay mucha gente que te viene, yo quiero sacarme el EGA, ¿no? En castellano, y dices, muy bien, ¿y qué? Si no, tienes que aprender, a mí no me pongas cosas que no sean del examen y te dicen cosas así, ¿no? Bueno, así no se aprende. Primero tienes que saber euskera, lo demás es que es imposible hacer nada. Y luego sí, luego pues sí se hacen técnicas pues para saber cómo es el examen, a qué pruebas se tienen que enfrentar, y luego se dan estrategias para realizar esas pruebas, ¿no? Pero hemos llegado a un momento que estamos con la titulitis esta,
sí,
que nos está va comiendo cada vez más. Y te das cuenta que te vienen todos los alumnos no a aprender euskera, sino a sacarse el examen. Entonces, nosotros mismos también lo enfocamos todo hacia el examen. Yo lo veo así cada vez más. Entonces, la titulitis esta es muy triste porque pasa en un montón de aspectos de la vida, ¿no? No es importante el saber, sino tener el título.
Ya, pero ¿y eso por qué se genera? ¿Eso por qué ha pasado, Leire? ¿Tú tienes una respuesta? Porque, claro, dices, bueno, pues se puede mitificar el título, ¿no? Y todos podemos querer tener 1000 títulos para llevarlos a una entrevista de trabajo y mira qué bien vamos a quedar. Pero ¿de dónde surge eso, esa obsesión por el título?
Pues no sé, yo creo que es a todos los niveles, ¿eh? Y no solo aquí en Euskal Herria, yo creo que pasa también en otras partes del Estado también, ¿no? Tienes que tener el título, de lo que sea. Saber no tanto, no importa tanto el saber o el conocer o el utilizar, sino el tener el título, que eso es lo que te da acceso a un trabajo o a lo que sea. Pero como estos días se está diciendo, tener el EGA, o sea, no hace falta para todos los trabajos tener el EGA o tener el segundo perfil o lo que sea, y la gente se lo saca a los 16, 17 años. Sácatelo ahora, que ya vas a tener, para que luego ya lo tienes, ¿no? Es como tener en las manos... tú ya lo tienes, eso ya lo guardas en el cajón y ya lo tienes, cuando en verdad tú te puedes sacar un título, sobre todo de un idioma, te lo guardas en el cajón y si en 10 años no lo utilizas, es en balde,
claro,
¿no? Y yo creo que es esa ansiedad de tener títulos, la titulitis tan... tener un currículum terrible, que luego al fin y al cabo, que muchas veces es mentira, ¿no?
Yeah.
Y yo creo que eso flaco favor le hace al euskera, ¿eh?
Uh-huh. La semana pasada, Leire, publicabas tú misma un artículo que resultó bastante incendiario, bastante tuiteado, Euskaltegien heriotza, lo llamabas, lo titulabas, La muerte de los euskaltegis,
sí,
donde vaticinabas precisamente esa muerte que decías que era el objetivo natural de los euskaltegis, ¿no?
Sí.
Desaparecer porque ya no se necesitaran, pero
sí,
tú decías más bien que se van a morir por eutanasia, que los vamos a dejar morir dulcemente porque veías que nos habíamos relajado, tanto unos como otros, y que durante mucho tiempo se ha hablado de despolitizar el euskera, pero que nosotros más que despolitizarnos nos hemos desconcienciado.
Sí, bueno, yo creo que ya está la muerte dulce esa, ya está, ¿eh? Están ahí en una fase... de que los están dejando morir así de una forma tranquila y bueno, pues que mueran de muerte no natural, porque la muerte natural, como tú bien has dicho, sería que no hicieran falta los euskaltegis, ¿no? Y se habla mucho de despolitizar el euskera, pero se ha visto en el mismo parlamento que los grupos políticos lo han sacado para beneficio propio. Entonces, yo creo que con esto nos hemos relajado también, ¿no?
Uh-huh.
Antes el euskera era como un símbolo de, pues no sé, de libertad o de qué éramos, o no sé cómo decirlo. En cambio, hoy en día, pues bueno, ya lo harán otros, ya vienen de las escuelas los niños, ya aprenden euskera, no sé, es un poco... así, ¿no?
Como si no se necesitase un esfuerzo también, ¿no? Un poco por parte,
claro,
de todos.
Claro, al final,
¿no?
Aprender una lengua, usarla o lo que sea, es un esfuerzo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo veo a mi alrededor que cuando empecé a trabajar hace 25 años, pues la situación era otra, ¿no? Pero yo no veo que la gente lo use más o un poquito más, igual sí, pero no ese subidón que pensábamos, ¿no?
Yeah.
Y luego pues te encuentras con un montón de casos de de chavales y chavalas que han estudiado en euskera pero no tienen la suficiente fluidez, porque claro, no lo usan. Entonces ahí falla algo y nos hemos relajado. Yo creo que es bueno, y yo no veo, yo estoy muy negativa, negativa.
Para compensarlo, le preguntaremos, ¿no?, a Kepa. Sí, a ver, sí. Kepa, tú que llevas también muchos años en la euskaldunización, no sé si estás de acuerdo con Leiri, y en ese caso, ¿a qué crees que se debe esa desmotivación?
En lo fundamental, sí. El peligro es que, cuando hablo de la muerte dulce de los euskalteguis, es que se cargue demasiado en la enseñanza arreglada, en las escuelas y en los institutos. Entonces, claro, una cosa es que se estudie una lengua, pero hay que ver el alumno en qué contexto sociocultural vive. No es lo mismo que un alumno estudie en el modelo D, por ejemplo, en Leartibai, que es un centro euskaldun con un 75% de hablantes, que lo puedes encontrar en la calle, que, por ejemplo, en el Gran Bilbao. Entonces, un alumno con un perfil castellano parlante que estudia en euskera, es difícil que obtenga la misma competencia lingüística que otro alumno, pues, de una zona euskaldun y que hable normalmente el euskera. Entonces, el peligro es hacer estos planteamientos de laboratorio sin tener en cuenta la realidad sociolingüística de Euskal Herria, ¿no? Que es muy, muy, muy diversa. Entonces, bueno, pues y lo de la muerte del euskera, pues no lo sé. Yo pienso que todos los gobiernos tienen sus centros de enseñanza de idiomas, ¿no? El mismo Instituto Cervantes mete un montón de millones para promover el castellano, y cuidado que hay gente que lo habla. Entonces, el tema es, a veces, es de actitudes personales y de actitudes de gobierno, ¿no? Y eso es lo que dicen al menos los informes de la UNESCO, ¿no? Que no hablan tanto de títulos, sino que hablan de usuarios, de hablantes y de actitudes de los gobiernos hacia las lenguas, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tienen que tomar? ¿De favorecer? ¿De entorpecer? ¿De dejar que actúe, que muera también una muerte dulce? O una actitud proactiva para favorecer una de las lenguas oficiales del País Vasco.
Esta mañana queríamos darle una vuelta. Como decía, seguro que lo vamos a tener que dar unas cuantas más, ¿verdad, Urko? Lo hemos hecho con dos invitados ya en la recta final, con Kepa Larrea, autor del libro Nola Etera Ega, Euskara Jakin Gabe, y con Leire Narbaiza, que es profesora de euskaltegi, bloguera también reputada, ¿eh? A los dos, a Kepa, a Leire, mila esker, gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko,
Agur. Gracias, Urko.